10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Senan Patinde en los controles. Estos son los titulares del miércoles 6 de noviembre.
Hugo Passarello Luna.
Biden felicita a Trump luego de su arrasadora elección a la presidencia de Estados Unidos y lo invita a la Casa Blanca. Su rival demócrata Harris conversó con el republicano por teléfono y ambos coinciden en la necesidad de unir al país, según anunciaron. No hay motivo de preocupación, asegura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la victoria de Trump, quien ha prometido imponer aranceles a las importaciones y endurecer la política migratoria. Cuba sufre una desconexión total de su sistema eléctrico por el paso del huracán Rafael. Esto 2 semanas después de que el ciclón Oscar dejara 8 muertos en medio de un apagón generalizado en la isla. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, Joe Biden llamó al presidente electo Donald Trump para felicitarlo por su victoria e invitarlo a la Casa Blanca para hablar de la transición. Felicitaciones también brindadas por su rival, Kamala Harris, que en momentos deberá hablar por primera vez desde su derrota en Washington. Se espera que las primeras prioridades en la presidencia del republicano incluyan tarifas aduaneras y el financiamiento del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. A pesar de las amenazas de aranceles y deportaciones masivas de migrantes, para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no hay motivo de preocupación.
A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos.
Todavía falta definir si los republicanos controlarán la Cámara de Representantes, pero Trump puede contar con un Senado favorable a su partido al ganar la mayoría de esa Cámara, algo que podría facilitar el paso de las leyes sobre migración y la economía, dos ejes centrales para muchos estadounidenses, como lo dice al micrófono de nuestro enviado especial en Phoenix, Arizona, Arturo, un obrero de esa ciudad.
Yo creo que la economía va a cambiar porque en el tiempo que él estuvo había mejor que economía, había más dinero volátil.
¿Lo ve como una buena noticia?
En cierta forma sí.
¿Y en qué sería una mala noticia?
En que empiece a meter muchas políticas contra los migrantes, que va a querer sacar a muchos inmigrantes que vienen por una segunda oportunidad aquí.
¿Le tiene miedo a eso?
No tengo miedo, pero sí va a cambiar para mucha gente.
Era Arturo, residente en Phoenix, Arizona, al micrófono nuestro enviado especial Alejo Shapire. Si bien las políticas migratorias serán un desafío para México y para la región, las medidas económicas prometidas por Trump podrían no perjudicar al vecino del sur. Así lo explica a Carlos Herranz, el experto en relaciones internacionales, Juan Tovar.
Desde luego a México le exigirá un mayor control de la migración, eso parece que es algo que está bastante claro, pero bueno, luego hay algunos aspectos que para México puede jugar con ellos o pueden no ser negativos, sobre todo en el caso de que la relación con China, comercial especialmente, se vea más deteriorada o empeore. Al final China es el gran rival de Estados Unidos y eso puede ser un aspecto que no perjudique precisamente a México en el ámbito de la política comercial, pero desde luego en el tema migratorio pues o del control de la delincuencia transnacional, pues eso es algo que desde luego las autoridades mexicanas tendrán que tener en cuenta porque van a tener demandas de Trump, igual que pasará con España en el caso del gasto en defensa.
Además de México, por supuesto, toda la región reaccionó ante la elección del republicano. Incluso el gobierno de Venezuela felicitó a Trump, afirmando en un comunicado que está dispuesto a construir buenas relaciones y respeto mutuo entre ambas naciones. Recordemos que durante su primer mandato, el republicano dictó duras sanciones contra Caracas, especialmente sobre su industria petrolera. Maduro rompió las relaciones en 2019. A pesar de estas tensiones regionales, Trump puede contar con aliados en América Latina, como lo señala Aida Palau, el politólogo de la Unidad Sur Global de la London School of Economics, Gaspar Estrada.
Bueno, yo creo que el mejor aliado de Donald Trump en América Latina es, sin duda, Javier Milei. Uno, porque tienen una relación personal, ya se conocen. Javier Milei estuvo en eventos de campaña de Donald Trump. Tienen una persona muy cercana a los dos, que es el millonario Elon Musk, que tiene una buena relación con Javier Milei y que es una de las personas pues más cercanas al nuevo presidente de Estados Unidos. Yo diría el peor aliado, bueno, yo creo que habrá que ver. Está claro que algunos líderes de la región, pues digamos, han externado su voluntad, su preferencia en esta campaña presidencial. Pienso en el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el presidente de Brasil, que también llamó a votar por, bueno, que declaró su preferencia por Kamala Harris la semana pasada.
Escuchaban a Gaspar Estrada de la London School of Economics. También lo mencionábamos, la migración y la economía son un punto clave de la campaña de Trump y particularmente la inflación. Algunos expertos señalan que un descenso de la inmigración podría llevar a que las empresas estadounidenses suban los salarios de los trabajadores, lo que a su vez podría presionar más al alza la inflación. Inflación que ha bajado en el último año, pero que sigue siendo una preocupación para muchos ciudadanos. Así lo indica Asbel López, el profesor de finanzas en la Universidad de Chicago, Ramiro Atristain.
Bueno, la inflación es un tema que viene desacelerándose desde ya un año más o menos, pero sí hemos llegado a tener una inflación altísima para los Estados Unidos después de tantos años, desde los 80 en realidad. Entonces, este sentimiento inflacionario se queda marcado en el psique de la gente. Aquí se trata más de el tono que se le dio en la campaña y fue nada relacionado a la economía, sino pintar una idea de que la economía está en recesión y hay ciertos chivos expiatorios que hay que culpar, por ejemplo, los inmigrantes. Creo que usar esa bandera ha sido una estrategia tremenda para hacer pensar que la inflación sigue siendo un problema. No es que no lo sea, pero hay otros factores que hay que considerar también.
La migración y la economía eclipsaron en gran medida la atención sobre otros temas como el aborto, prioridad clave para los votantes de Harris, pero no suficiente para decantar las elecciones a su favor. Sin embargo, varios estados celebraron referéndum sobre el aborto al mismo tiempo que los comicios generales. Así lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Además de las elecciones presidenciales, estatales y al Congreso, los ciudadanos de los estados de Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada y Nueva York votaron para proteger el derecho al aborto en estas elecciones. Sin embargo, en Nebraska, Dakota del Sur y Florida, estas medidas no lograron aprobarse. Concretamente en la Florida, 57% de sus ciudadanos apoyaron proteger el aborto, pero la votación no alcanzó el umbral estatal del 60% necesario. Recordemos que fue Trump, hoy electo presidente, quien nombró a los jueces a la Corte Suprema de tendencia conservadora que anularon el caso Roe versus Wade, medida que permitía el aborto a nivel federal, transfiriendo la potestad a los estados para definir sobre el aborto de las mujeres. Pues hoy estos estados se pronunciaron a favor de proteger el aborto y la medida marca un precedente en la legislación de estos estados en el país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Luego de nuestro informativo, dedicaremos nuestro espacio de Noticias de América a la elección de Donald Trump a la Casa Blanca.
Una vez más, las carreteras de...
El líder del Hezbollah, Naim Qassem, aseguró que cuenta con decenas de miles de combatientes entrenados para afrontar al ejército israelí y advirtió que ningún lugar en Israel está a salvo de sus milicias y drones. Esto cuando la defensa civil del Líbano afirma haber sacado 30 cadáveres de un edificio que Israel atacó la noche anterior en un intercambio sin cesar de proyectiles y bombardeos. Amplía la información desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cabases Vega.
Una vez más, las carreteras de Beirut se llenan de miedo. Multitud de vehículos con familias enteras huyen de sus barrios cargando mantas, alfombras y colchones ante la llegada de nuevos y fuertes bombardeos israelíes en la capital de Líbano. Al menos 4 puntos distintos de los suburbios de la ciudad han sido bombardeados durante la última hora, sin que se conozcan todavía las consecuencias humanas y materiales. La ofensiva contra Beirut llega horas después de que un bombardeo contra un edificio residencial en Barja, municipio cercano a la capital, provocara anoche la muerte de al menos 30 personas. 7 de ellas eran mujeres y varias eran niños de entre 0 y 12 años de edad. El conflicto no tiene por ahora fin a la vista. Naim Qassem, nuevo secretario general de Hezbollah, ha dado un discurso esta tarde en el que ha asegurado que la milicia seguirá luchando contra Israel. De hecho, Qassem ha afirmado que lo hará hasta provocar una situación, citamos textualmente, en la que sea Israel quien pida el alto el fuego. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Y volvemos a América y en particular por el huracán Rafael, que comenzó a azotar la costa sur de Cuba como un ciclón de categoría 3, esto poco después del mediodía de este miércoles, con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora, lo que obligó a la evacuación generalizada de turistas y residentes en la isla. Escuchamos al meteorólogo del Centro de Huracanes de Miami, al micrófono de Carlos Pizarro, Robert García.
Rafael se está acercando a la costa sur del oeste de Cuba y esperamos que siga cogiendo fuerza. Se pronostica que sea un huracán de categoría mayor antes de llegar al oeste de Cuba y con eso esperamos inundaciones costeras de la marejada ciclónica, vientos huracanados en la parte oeste y también inundaciones repentinas en la isla de Cuba. Por eso estamos vigilando la situación y hay muchas áreas de Cuba que están abajo de avisos de huracanes, incluyendo mucho de La Habana al oeste. O una cosa con esta tormenta que esperamos que cruce el oeste de la isla y entre eventualmente al Golfo de México en una trayectoria al noroeste antes de cambiar más una trayectoria al oeste. Pero esperamos que las condiciones en el Golfo no dejan que la tormenta siga fuerte y que empiece a debilitarse y con eso esperamos que se quede sobre el Golfo. Y es posible que al terminar de la semana que pierda la fuerza de ser huracán y vuelva a ser una tormenta tropical.
Era Robert García del Centro de Huracanes de Miami. El momento no podía ser peor para la isla, que el mes pasado sufrió un colapso total de su red eléctrica durante varios días en un país que ya sufre de una grave escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.